En este momento son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y aquí comenzamos un programa de 4 horas que nos llevará hasta las 12 de la noche, a partir de las 10 en la compañía de los contertulios José Marcos, Eurico Campano y Alberto Pérez.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Acaba de llegar una noticia en este momento a la mesa de redacción del Enfoque y a este estudio de radio, que seguramente invalida todo lo que a partir del momento en que termine de leerla pues tengo que decirles, porque efectivamente el foco está puesto un día más en Cataluña, y en Cataluña se mueven las cosas y las formas de entender la política de una manera endiablada. Miren ustedes, el Pleno del Parlamento de Cataluña acaba de aprobar una moción de la CUP que declara un carácter antidemocrático y antisocial a la Constitución española, con los votos favorables de Juntos por Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña, Los Comunes y la CUP, y en contra Ciudadanos, el PSC y Partido Popular. La propuesta, presentada por el diputado de la CUP, Vidal Aragonés, detalla los puntos por los que define a la Constitución española como que da amparo a la monarquía, no reconoce el derecho de autodeterminación, atribuye a las Fuerzas Armadas la misión de defender la integridad territorial y mantiene los privilegios de la Iglesia. Así que ya ven ustedes con qué antecedentes y con qué paisaje pretende reunirse el presidente del Gobierno de España con el presidente de Cataluña. El Parlamento de Cataluña declara antidemocrática y antisocial la Constitución española. Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, señoras y señores. No sé cuál será la próxima situación y el próximo capítulo que tengamos que contarles en relación a esta locura política que se vive en esa comunidad autónoma. Por lo que respecta a la reunión que probablemente se efectúe, se haga, se realice, se desarrolle en Barcelona el próximo día 21, o no, quién lo sabe ya a estas alturas, después de lo que acabo de leerles, hay quien califica de nudo gordiano la posibilidad, el dilema del presidente de Cataluña de aceptar la entrevista con Pedro Sánchez en Barcelona. El nudo gordiano tiene su origen en una leyenda que hizo Agordio, un pobre labrador rey de Frigia, pero la expresión permanece entre nosotros para dar nombre a una dificultad que no se puede resolver, a un obstáculo que no se puede salvar. De momento nadie ha cortado el nudo gordiano y el gobierno de España sigue a la espera de que Torra diga algo, aunque ya está hablando Torra por boca de la CUP, por boca de Juntos por Cataluña, por boca de Esquerra Republicana y por boca también de Los Comunes, que declaran, como ven ustedes, poco democrática o antidemocrática la Carta Magna española. Torra, que es ese dechado de la política catalana en sintonía permanente con el huido de Waterloo, no sabe qué hace tampoco en este momento. Si acepta la reunión, se enfrenta a los CDR y todos aquellos colectivos que calientan las calles en estos momentos. Si acepta, enfadará a su jefe, el ventrílocuo de Waterloo, que le ha convertido en una marioneta. Pero si no acepta su imagen de persona dialogante, que es la que quiere potenciar e impulsar en Cataluña, si alguna vez la tuvo, se va definitivamente al traste.
Supongo que si hay reunión será para que Pedro Sánchez le notifique formalmente y presencialmente y personalmente el requerimiento previo al artículo 155.
Por cierto, Torra es un buen desmemoriado, sobre todo de lo que dice y de los insultos que conocemos, por lo menos a través de su escasa producción literaria. Torra anuncia querella contra Pablo Casado porque le ha llamado desequilibrado, o sea que se querella el que ha llamado a los españoles locos, trastornados, pueblo sinvergüenza, patético, ladrón. Es verdaderamente sorprendente. Si se querella contra Casado, habrá de hacerlo contra millones de personas que literalmente pensamos exactamente eso. Dijo Casado, hay que ser muy desequilibrado para decir que ansías la vía eslovena, es decir, la guerra civil que costó muertos, heridos, enfrentamientos. La verdad es que no puedo imaginar qué va a decir el juez cuando llegue la querella, cuando Casado le haga llegar lo que el tal Torra tiene dicho y escrito de él como español, de nosotros como españoles. Estas son algunas de sus perlas.
Los españoles son bestias carroñeras, víboras, hienas con una tara en el ADN. Los españoles solo saben expoliar. No se negocia con terroristas, no podemos negociar con el Estado español. Los españoles son ladrones, fascistas, repulsivos y patéticos. Vergüenza es una palabra que los españoles se hace años que han eliminado de su vocabulario. Fuera bromas, señores, si seguimos aquí algunos años más, corremos el riesgo de acabar tan locos como los mismos españoles. Los del PSC, pobres, hablan el español como los españoles.
Bueno, pues este señor es el que anuncia querella contra Pablo Casado porque le ha llamado desequilibrado y trastornado. Vuelvo a la reunión de Marras. Probablemente hace bien el gobierno en explorar todas las posibilidades que hay para ese encuentro y así terminar con la crítica de aquellos radicales que basan toda su protesta en que Madrid, siempre Madrid, no quiere dialogar. Pero también es verdad que las cosas tienen un límite y que el gobierno de España es el de todos los españoles y que ya estamos a punto de llegar a una situación poco decorosa para todos. Pero el gobierno insiste y debe tener sus razones.
Un encuentro y un acuerdo entre la generalidad de muchas cuestiones que hace falta para la vida cotidiana de Cataluña, pero fíjese, al final es el Consejo de Ministros de todos los españoles en una ciudad como Barcelona, que es una ciudad española, es decir, que estamos en una situación de orden normal, como estuvimos en Sevilla y como estaremos también en otras ciudades.
No, hombre, no hay orden normal, no puede ser normal, señora vicepresidenta, cuando hay cientos, miles de policías que van a estar arropando y rodeando la lonja, que es donde van a hacer la reunión del Consejo de Ministros. No es comparable a Sevilla, donde los sevillanos y toda la ciudad, no diré que se engalana, pero está contenta y satisfecha de que el gobierno de España se reúna en la ciudad hispalense. Probablemente haya llegado ya el momento en el que pedir una entrevista con semejante estadista coloque al gobierno al borde del desplante. En todo caso, ya hay dirigentes socialistas, como el presidente de Castilla-La Mancha, que levanta la voz para afirmar algo que no solo él piensa en el PSOE. Sucede que lo piensan muchos, sucede que lo proclaman pocos.
Para poder incluso dialogar con los independentistas, no podemos depender de ellos. Hay que ser independiente de los independentistas, porque si no, cuando uno depende de otros, finalmente no está en condiciones de imponer sus argumentos ni siquiera por la fuerza del diálogo y de la razón. Esto creo que es sencillo, ¿eh? Más sencillo que el mecanismo de un chupete. Enormemente sencillo. No depender de aquel con el que te tienes que entender.
Fuera de la crónica política, España está conmocionada por el asesinato de la joven maestra Laura Luelmo.
Vamos a proceder a guardar un minuto de silencio en recuerdo de la joven maestra zamorana Laura Luelmo. En estos momentos de tristeza y de duelo, el Congreso de los Diputados quiere de este modo transmitir sus condolencias a sus familiares y allegados y reiterar su firme compromiso en aras de la eliminación de todo tipo de violencia ejercida contra las mujeres.
Bueno, ya hay un detenido, aunque no está confirmado al 100% que sea el asesino. Se trata de un vecino de Laura, que lleva pocos días residiendo en el campillo, con antecedentes por asesinato y recién salido de la cárcel, donde estuvo, como digo, por matar a una mujer y por robo con violencia.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vuelvo a recordarles la noticia que despachaba la agencia EFE a las 8 menos un minuto. El Pleno del Parlamento de Cataluña ha aprobado este martes una moción de la CUP que declara un carácter antidemocrático y antisocial de la Constitución española, con los votos favorables de Juntos por Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña, Los Comuns y la CUP en contra de Ciudadanos, el PSC y el Partido Popular. Este es el ambiente previo a la reunión que tanto está pidiendo e insiste el gobierno de España con el presidente de esa comunidad autónoma. Vamos ya con los titulares del día, con Gloria Risco y con David Moreno. La Audiencia Nacional pide la extradición del condenado por la matanza de Atocha.
En un auto solicita a las autoridades brasileñas que Carlos García Juliá sea extraditado a España. Fue detenido el pasado 5 de diciembre en Brasil después de haber huido de nuestro país tras haber obtenido la libertad condicional.
Willy Toledo, a un paso del banquillo.
El juez ha abierto juicio oral contra el actor por un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos y otro de obstrucción a la justicia, aunque la Fiscalía pide ahora que se archive la causa en la que está procesado por unos comentarios en Facebook.
El Supremo absuelve a un tuitero de enaltecimiento del terrorismo.
Había sido condenado a un año de prisión, pero el alto tribunal le absuelve por la escasa difusión, dice, y el leve impacto de sus mensajes en los que se refería al concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA.
El juzgado calcula qué porcentaje de sueldo le puede embargar a Ignacio González.
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, está valorando los bienes embargados al expresidente regional Ignacio González para determinar qué parte de su sueldo es necesaria para hacer frente a sus posibles responsabilidades en el marco del caso Lezo.
La comunidad comprará 158 viviendas para habitantes de poblados chabolistas.
Invertirá cerca de 12 millones de euros en 2019 para adquirir 158 viviendas que se van a destinar al realojo de familias que actualmente residen en asentamientos chabolistas de la región como la Cañada Real o las Sabinas.
La plataforma de afectados por la hipoteca denuncia un fondo de inversión ante la Audiencia Nacional.
Quiere que se investigue a Blackstone, entre otros motivos, por mala praxis en la compra de viviendas. Este tipo de fondos acumulan miles de viviendas que compran a precios bajos para lucrarse.
1,4 millones de euros para el servicio de comedor de alumnos desfavorecidos de la Comunidad de Madrid.
El objetivo es garantizar el servicio de comedor durante las vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano en este curso escolar a 6.300 alumnos de colegios públicos de educación infantil, primaria y secundaria en situación económica desfavorable.
Y en Crónica Internacional, 3.500 soldados británicos estarán en alerta por si no hay acuerdo en el Brexit.
El Departamento de Defensa británico destinará a los militares a puertos o aeropuertos en el caso de que el país no alcance un acuerdo sobre su salida con la Unión Europea. El contingente incluirá militares regulares y de reserva.
En 49 minutos el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué vas a contarnos a partir de las 9, Rodrigo?
Vamos a viajar de Abu Dhabi a Manchester. En Emiratos Árabes está el Real Madrid, que mañana se mide al Casima en la semifinal del Mundial de Clubes. Mariano, Nacho y Asensio bajas, Bale y Reguilón son duda, y Solari ha dicho que le encanta Isco. Vamos a ver si juega o no el malagueño. Su rival todavía no está claro, porque hasta ahora están lanzando penaltis el Al Ain y River Plate, empate a 2 al término del tiempo reglamentado. Y la otra noticia del día es la destitución de Mourinho en el Manchester United, que deja a todos contentos. El vestuario está encantado, el portugués se lleva 26 millones de euros y las acciones del club han subido en bolsa. Además, y en Madrileños por el Fútbol, volveremos precisamente a Emiratos con un campeón de Europa, Álvaro Negredo, y en el fútbol es puro teatro, un futbolista que además es productor de teatro y además vuelve a casa por Navidad, Coque Andújar.
Hay despidos que ya querría uno para sí mismo, ¿eh?
Yo no estaría muy preocupado por mi futuro.
Si te despiden y te dan 26 millones de euros sin ningún problema, ¿eh?
Más lo que ya se han bolsado, que
y,
no es poco, ¿eh?
Bueno, y encima le hago subir las acciones al club.
Y de aquí a un par de meses si quiere está entrenando.
Ahora, fútbol poco.
Que se lo digan a los de Old Trafford.
Gracias, Rodrigo. Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos ya con la previsión del tiempo. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas noches, Ainhoa.
Buenas noches. Pues lloviendo ya en bastantes puntos. ¿No te ha pillado la lluvia? A ti no.
No, pero dentro de un instante tengo que salir a un acto de Telemadrid, de Onda Madrid, y me pillará, seguramente.
A lo mejor te libras, porque el frente va a ser, se está retrasando. Bueno. Ha empezado a llover, pero ha sido más hacia la sierra. Ahora está entrando por el suroeste, entonces si vas justo hacia el este, a lo mejor lo vas, bueno, pues vas por delante del frente. Pero es un frente que nos va a acabar alcanzando a toda la comunidad, y va a ser sobre todo durante la madrugada. Lo que sí va a hacer es que las temperaturas esta noche, al amortiguarse la caída, porque vamos a tener esa cobertura de las nubes, pues no va a ser una noche tan fría, vamos a tener mínimas más suaves. Y el frente va a durar solo durante la madrugada. Mañana, por la mañana, todavía algunos restos de inestabilidad, algún chubasco residual, también se pueden dar pues brumas, nieblas puntuales, y luego tendremos nubosidad variable a lo largo del día, pero ya guardamos el paraguas. El sol irá ganando terreno con esos intervalos de nubes. Y además a las temperaturas máximas, como vendremos de una mañana, de un arranque de jornada menos frío, pues después subirán un poquito más que hoy. Hoy hemos tenido valores frescos, por no decir fríos, porque hemos llegado pues a 8 o 9 grados como mucho. Mañana estaremos con 10 o incluso con un poquito más en bastantes puntos. Y lo dicho, mañana guardamos el paraguas y en próximos días iremos viendo, porque tenemos nubosidad variable en el horizonte, a lo mejor la visita de otro frente, pero la probabilidad es baja. Lo iremos viendo.
Lo iremos viendo. Gracias, Ainhoa. Vamos ahora a la Dirección General de Tráfico. Siempre que hay lluvia hay complicaciones en las carreteras. Alfonso Martínez, ¿qué tal? Buenas noches, Alfonso.
Buenas noches, Félix. A esta hora encontramos aún dificultades de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras y de salida en la 2 en Alcalá de Henares, en la 42 en Getafe y Fuenlabrada. Tengan también mucha precaución si van a transitar por la A6, la autovía de La Coruña, ya que hay retenciones en ambos sentidos, en Majadahonda, El Plantío y Aravaca. En la ronda de circunvalación M40, densidad circulatoria aún en la zona de Coslada, en dirección a la 3 y en Valdemarín, sentido A6. En el resto de la red de carreteras madrileñas, de momento se circula con normalidad. Eso sí, hay previsión de lluvia, como bien decíais, en gran parte de la comunidad, así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, moderen la velocidad y, por supuesto, póngale una dosis extra de prudencia al volante.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Libros por un tubo, concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola. Recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras, los miércoles a la 1:45 de la tarde en Buenos Días Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
¿Cómo que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En Muebles a Dama, por la compra de cualquier artículo de su folleto, le regalan una cesta de Navidad con jamón incluido. Muebles, colchones, sofás con los mejores precios de Madrid. Muebles a Dama, General Ricardo 190, mueblesadama.com. Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles a Dama.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor, 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado, en Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa, atendiendo a nuestros clientes con desayunos, meriendas y nuestro nuevo servicio de catering. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor, cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
En fin, no es que me cause gran satisfacción leer esta noticia, pero se la tengo que leer porque era el arranque de este enfoque de este martes. El Pleno del Parlamento ha aprobado este martes una moción de la CUP que declara un carácter antidemocrático y antisocial, ya ven ustedes, a la Constitución española, con los votos favorables de Juntos por Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña, Los Comunes y la CUP, y en contra Ciudadanos, Partido Popular y el PSC. Este es el ambiente previo a la reunión que todavía el gobierno cree que puede celebrar con el presidente de Cataluña, porque hay que solemnizar y sacralizar el diálogo por el diálogo. Dialogar con gente que califica ya claramente, y además en una cámara parlamentaria de antidemocrática y antisocial, la Carta Española, se me ocurre que no es otra cosa que perder el tiempo. Pero, en fin, doctores tiene la Iglesia. Vamos con noticias que de nuevo nos llevan a Huelva, a la zona del Campillo, donde la policía ha detenido a un sospechoso por la muerte de la pobre Laura Luelmo, la joven cuyo cadáver apareció ayer con signos de violencia, escondido entre unos matorrales. ¿Qué más sabemos hasta ahora, Beatriz Marín?
Pues la Guardia Civil está interrogando esta tarde a ese detenido, a Bernardo Montoya, 50 años, vecino del Campillo, salió de la cárcel en octubre tras cumplir una condena de 20 años por asesinar a una mujer de 81 años y dos robos con fuerza. Vivía enfrente de la casa que Laura tenía alquilada en el Campillo. La policía ha recogido pruebas esta mañana en la casa de Laura, también en la del detenido, y han estado revisando la zona donde apareció ayer el cadáver. Hoy tristeza en este pueblo de apenas 2.000 habitantes, donde Laura se había desplazado a trabajar, y también en la localidad zamorana de Villabuena del Puente, donde vivía su familia y ella pasaba largas temporadas.
Muy triste, recordándola en lo poco que se ha conocido.
Que le podía perder el paso a mí, que podía haber sido.
Se le va a decir que tenga mucho cuidado, es lo único que se le puede decir.
Desolaos todo el pueblo estamos consternados. Tengo familia en común con ella. Es una chica muy maja, muy buena, iba mucho al pueblo.
Paseaba por estas clases, estudiaba con nosotros, escuchaba nuestras clases y tenía sueños como todo el mundo.
Los forenses han comenzado ya a examinar el cuerpo para saber las circunstancias de la muerte, y la última hora, según publica la edición digital del Mundo, esta tarde Laura Luelmo habría muerto de un golpe en la cabeza, según la autopsia.
Bueno, vamos ya con la crónica política. En el Congreso esta misma tarde se debate proposición no de ley de Ciudadanos para que el Gobierno realice un requerimiento al presidente de Cataluña, Quim Torra, paso previo a la aplicación del 155. En el Senado por la mañana sí estaba Pedro Sánchez y se ha hablado mucho de la posibilidad de que se reúna con el presidente autonómico de Cataluña. Lo cuenta Noelia Antoria.
La solución se habría pactado entre los vicepresidentes Carmen Calvo y Pere Aragonés y abriría la puerta a que los ministros mantengan encuentros con los consejeros catalanes en una mini cumbre que se celebraría el jueves al margen de la entrevista entre Pedro Sánchez y Quim Torra. El presidente del Gobierno guardaba hoy silencio sobre la solución, pero en el Senado se mostraba combativo con el independentismo. Les ha exigido que abandonen el unilateralismo y a las puertas del juicio del procés insisten que en España no hay presos políticos. Le contestaba la senadora de Esquerra, Mireia Cortés.
Si yo me siento a esa mesa y ustedes, como mayoría independentista, me dicen que ustedes no renuncian a la unilateralidad, ¿de verdad me voy a creer que ustedes quieren dialogar?
Que la mayoría parlamentaria y social de Cataluña está de acuerdo con la celebración de un referéndum.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, exigía aplicar el requerimiento previo del 155 porque si no...
Que si este viernes hay una desgracia, todo lo que suceda este viernes en Cataluña también es responsabilidad suya.
El Congreso ha rechazado su propuesta.
8 de la tarde y 23 minutos. Sobre ese posible encuentro han hablado todos los partidos políticos. Podemos apuesta por la senda del diálogo y ve bien ese encuentro si es que al final se produce. No lo ven de la misma forma desde el Partido Popular y desde Ciudadanos, tal y como cuenta Flor Carazo.
La portavoz popular Dolors Montserrat reprocha a Sánchez que esté evitando el diálogo con el PP y se reúna con Torra.
Tenemos a un Sánchez suplicando una reunión a Torra y evitando el diálogo con el primer partido más votado en España, con el partido que defiende la unidad de España.
Crítico también con el encuentro el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta.
Pues mire, este PSOE no pierde una sola oportunidad de equivocarse en Cataluña.
Para el líder de Podemos, Pablo Iglesias, la reunión es un signo de normalidad institucional.
Si a partir de ahí eso es útil para que discutamos también de presupuestos, que es algo que interesa mucho al gobierno en la Generalitat y algo que nos interesa a todos los ciudadanos españoles, pues creo que sería una buena noticia que se vayan normalizando las cosas.
La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, también defiende la cita.
Será dentro de la normalidad institucional que tiene que haber entre el presidente
de Cataluña y el presidente del Gobierno de España. Ahí hablarán de los temas que competen a los catalanes y, por supuesto, también al resto de españoles.
Lastra ha arremetido contra las políticas de PP y Ciudadanos en Cataluña.
Y una cosa más, la Audiencia Nacional ha solicitado la extradición a España de Carlos García Juliá, uno de los asesinos de los abogados de Atocha en 1977, que se encontraba huido de la justicia, pero que fue detenido en Sao Paulo, en Brasil, el pasado 6 de diciembre. Julio César Cobos lo cuenta.
Condenado por la matanza de los abogados de Atocha en 1977, Carlos García Juliá se fugó de España cuando aún le quedaban 10 años por cumplir y fue detenido en Sao Paulo el pasado 6 de diciembre. Se pide ahora la entrega de García Juliá, según el auto del que ha sido ponente el magistrado Ramón Sáenz, porque concurren todos los requisitos legales para pedir la entrega de García Juliá, dado que le queda más de un año de cárcel pendiente, condición que impone el Tratado Bilateral de Extradición con Brasil. Juliá ya fue condenado como autor de 5 delitos consumados, una condena de 30 años y 4 condenas de 25 años cada una, 4 asesinatos frustrados y 3 años por tenencia ilícita de armas, penas de las que le restan por cumplir 3.855 días, o sea, algo más de 10 años. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, una de las abogadas ausentes en aquel atentado, entiende que ahora se cumple el ciclo de la justicia.
Hay que pensar en las víctimas, en el dolor de las víctimas, ese dolor absolutamente insuperable que hizo que aquellos compañeros nuestros de despacho, aquellos jóvenes, que éramos todos jóvenes entonces, ellos no hayan podido vivir su vida, se segó, la segaron él y otras personas como él.
Desde la Audiencia Nacional se insta a la ministra Dolores Delgado para dar trámite al acuerdo de extradición con Brasil, aunque cabe recurso de súplica en un plazo de 3 días.
8 y 26 de la Crónica Internacional. Sepan ustedes que el gobierno británico cambia de estrategia y se prepara para un Brexit sin acuerdo. María Jara.
El ejecutivo de Theresa May ha decidido centrarse en los preparativos para una salida sin acuerdo. Así lo ha declarado el ministro de Defensa británico.
Estamos diseñando planes de contingencia para algunas localizaciones y lo que haremos será tener 3.500 efectivos en alerta, incluidos regulares y en reserva, con el objetivo de apoyar a cualquier departamento del gobierno en cualquier circunstancia.
Por su parte, el ministro para el Brexit enviará recomendaciones a las más de 80.000 empresas que se podrán ver afectadas por una salida brusca de la Unión Europea. Ante la demora de la votación del acuerdo y la fuerte oposición, Reino Unido se prepara para cualquier escenario.
Italia rectifica y recorta el presupuesto ajustándose a las indicaciones de Bruselas.
El gobierno italiano ha enviado el último borrador de cuentas a la Comisión Europea con una reducción del déficit. Así, el denominado presupuesto del pueblo se ve afectado por los recortes que el Ejecutivo italiano ha tenido que realizar para ajustarse al límite marcado por la Unión Europea. La presión de los mercados ante la previsión de desaceleración económica ha vencido a las propuestas estrella del gobierno italiano.
Y por último, María, Rusia, Irán y Turquía prometen esforzarse para lograr una nueva constitución en Siria.
Los ministros de Exteriores de Rusia, Irán y Turquía han acordado realizar esfuerzos para que un comité se encargue de redactar una nueva constitución para Siria a comienzos del año que viene. En cambio, el enviado especial de la ONU en Siria ha señalado que aún queda camino por andar para la formación de un comité creíble, equilibrado e inclusivo.
A las 8 y 28, con Julio Martínez, nuestras recomendaciones culturales.
Xanadu acoge estos días una Navidad especial y muy verde. Árboles, luces y animales mágicos recreando un bosque encantado. Un lugar perfecto para toda la familia. Margarita García es su responsable de marketing.
La gran experiencia será sumergirse en el laberinto mágico. Dentro de él deberán recorrer distintos espacios y realizar diferentes actividades. Además, podrán obtener la poción mágica del árbol sabio. Y el 21 de diciembre habrá actividades circenses.
El Museo del Romanticismo se ha convertido en un salón de juegos. Temporalmente, claro, lo hace, como no podía ser de otra forma, para invitar a aquellos que entren a ser románticos. ¿Cómo? Con una colección de Playmobiles para recrear la época victoriana, razón de ser de un museo que acerca a sus visitantes al siglo XIX. Asunción Cardona es la directora.
Se recrean paisajes urbanos durante el invierno, así como el interior de las casas en una hipotética ciudad victoriana, mostrando la época a la que está dedicado el museo a grandes y pequeños, aficionados y coleccionistas.
Un genio se retira, un viejo rockero se despedirá este jueves de Madrid, Rosendo. El icono del rock urbano español pondrá fin a 45 años de carrera. La gira llamada Mi Tiempo, Señorías, llega al Wizzing Center y serán miles los fans que irán a despedir a su ídolo.
Te pasas el día sacando pecho.
debes estar satisfecho. Un hombre debe ser hecho y derecho. Y tú que no te quieres enterar, midiendo tu marchita y al trantrar.
Las 8 de la tarde y 29 minutos, les dejo ya con Javier Mar Domingo, que a partir de este momento conduce el enfoque hasta la medianoche y estará con José Marcos, Eurico Campano y Alberto Pérez. Así que Javier, buenas noches.
Buenas noches, feliz. Y a las 8:30 de la tarde en el enfoque en Onda Madrid, lo primero, como siempre, es comprobar cómo se circula hasta ahora en las carreteras de la comunidad. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continuamos con complicaciones de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras y en ambos sentidos en la 6 en Majadahonda, El Plantío y también a la altura de Aravaca. En la ronda de circunvalación M40, retenciones en la zona de Coslada, dirección A3 y en Villaverde hacia la A4. Tengan mucho cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. Además, estamos en plena semana prenavideña, días de comidas y cenas familiares. Por este motivo, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos y recordamos al volante cero alcohol y cero drogas.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen... y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Pues...
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
El Enfoque, en Onda Madrid.
8:35 de la tarde de este martes 18 de diciembre. Tiempo ahora para repasar las noticias más destacadas de Madrid de la mano de David Moreno.
Consejo de Gobierno en La Pedriza. La comunidad aprueba la segunda mayor oferta de empleo público de la historia, casi 16.000 plazas, y anuncia que más de 600.000 familias con hijos en centros educativos públicos y concertados se podrán beneficiar del programa de préstamo gratuito de libros. Begoña Larcón.
15.328 plazas públicas más las 719 de personal docente ya previstas. Las plazas se convocarán a partir del próximo mes de enero. Pedro Royán, vicepresidente.
8.972 para la estabilización del empleo, 2.281 de promoción interna y 4.075 de nuevo ingreso, que se sumarán a los 150.000 trabajadores y trabajadoras que hoy prestan sus servicios en las diferentes consejerías.
Novedades en el programa Accede de préstamo gratuito de libros de texto. El próximo curso llegará a todas las familias madrileñas que lo deseen. Más de 600.000, calcula el Gobierno regional, con independencia de sus recursos económicos. Los directores de los centros públicos y concertados ya pueden comprar los libros por encima del límite de 15.000 euros. Ángel Garrido, presidente.
Tenemos que decir a nuestros niños y a nuestras niñas que conserven los libros en condiciones para poderlos devolver cuando termine el curso y así pueda recoger al inicio del siguiente los del curso al que accedan nuestros chicos.
La Comunidad de Madrid en concreto destinará más de 200 millones de euros para la compra de 2 millones de ejemplares. También se ha dado luz verde al plan de inmigración, 429 millones de euros para fomentar la inclusión social y laboral de los inmigrantes, y nuevas actuaciones para el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, entre ellas un plan de movilidad que incluye la creación de aparcamientos disuasorios.
Más cosas, 30 millones de euros para inversiones sostenibles y con impacto social. El Ayuntamiento de Madrid prepara un concurso público al que podrán presentarse fondos de inversión que gestionen ese tipo de inversiones. Pablo López.
El objetivo es potenciar a empresarios y emprendedores de la ciudad de Madrid, logrando un impacto social y medioambiental en la ciudad. Además, el Ayuntamiento confía en recuperar la inversión y, si es posible, obtener una rentabilidad. Jorge García Castaño, delegado de Economía y Hacienda.
Se trata, yo creo, que de apoyar un ecosistema que puede empezar a ser fuerte en nuestra ciudad, de inversión con impacto y de empresas que tengan también una misión social o ambiental en Madrid.
Para ello ofrecerá financiar inversiones por un importe de 30 millones de euros a los que podrán acudir fondos de inversión registrados tanto en España como en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La convocatoria se hará en enero y se resolverá durante el primer trimestre del año. La inversión del Ayuntamiento no se hará de forma directa, sino que serán los gestores de los fondos los que profesionalmente determinen el destino del dinero. Se debe acreditar el destino social de las inversiones, aportar asesoramiento a las empresas y cuantificar el impacto. Otros países europeos ya disponen de proyectos similares y en España el gobierno vasco ha sido el pionero en este tipo de financiación.
El juez valora los bienes embargados a Ignacio González para saber cuánto porcentaje de su sueldo embargarle para hacer frente a sus posibles responsabilidades en el marco de la trama Lezo. De 54.000 euros anuales podría pasar a cobrar el salario mínimo, 735 euros al mes. Y en la Asamblea, polémica por el acuerdo de Partido Popular y Partido Socialista para que la investigación sobre las universidades no arranque hasta febrero. Eva Prat.
Podemos y Ciudadanos creen que se está intentando bloquear la comisión de investigación. María Espinosa, diputada de la Formación Morada.
Ese parece ser el propósito, que no dé tiempo a investigar y que no se arroje luz y que no vengan a comparecer políticos que han hecho tanto daño a la universidad pública como Cristina Cifuentes, Pablo Casado o Carmen Montón.
El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, cree que PSOE y PP han llegado a un pacto para tapar sus vergüenzas, algo que negaba el socialista y vicepresidente segundo de la mesa de la Cámara, Modesto Noya.
Espero que este pasteleo entre PP y PSOE no sea extendido al Senado, donde parece ser que el PSOE también quiere dilatar la comisión de investigación sobre la tesis de Sánchez.
Les puedo asegurar que no me suele llamar Pedro Sánchez para decir que tengo que decidir en la mesa de esta asamblea. Justamente el Grupo Socialista fue uno de los proponentes y de los impulsores de la comisión de investigación.
El portavoz popular Enrique Osorio dice que se ha cumplido el reglamento y habla de electoralismo.
Lo que pensamos es que quieren montar otro circo mediático como los que ya han montado en la Comunidad de Madrid con las pasadas comisiones de investigación para, por un puñado de votos, desprestigiar las universidades, y nosotros no estamos dispuestos.
El PSOE critica además que Ciudadanos ni siquiera haya presentado un plan de trabajo de la comisión.
Sucesos. La Policía Nacional ha detenido en Parla a 4 personas relacionadas con 7 atracos que compartían un arma de fuego y golpeaban a sus víctimas aunque no ofrecieran resistencia. Una chica de 14 años, además de ser atracada, sufrió tocamientos, y una mujer de 65 años fue asaltada en su portal cuando iba acompañada por sus nietos de corta edad.
Me vine y le cogí al niño así de la mano y estaba así. Y al levantarme tuve la pistola aquí. Y nada más que la pistola empezó a darme golpes. Y yo fui a pedir con la mano en la mano, la esta, y el niño agarrado, pidiendo que llamaran a la policía.
Y en Arroyomolinos, una mujer de 64 años ha muerto atropellada por un coche cuando cruzaba por un paso de peatones.
Gracias, David. Seguimos ahora recorriendo diferentes puntos de la comunidad para ver cuáles son las noticias más destacadas de la semana. Ronda de corresponsales Onda Madrid. Y empezamos en el sur, donde la polémica está servida en diversos municipios por la proliferación de las casas de apuestas cerca de centros educativos. Toda la información del sur con Cristina Espina.
La polémica sobre la idoneidad o no de que los salones de apuestas estén cerca de los colegios se ha trasladado al sur de Madrid debido a su proliferación en esta zona en muy poco tiempo, mientras que en Fuenlabrada lo que se ha hecho es aprobar una moción para estudiar medidas que limiten su extensión. En otros municipios colindantes, como Getafe, se han intensificado las inspecciones de los locales. En una de estas últimas revisiones, la unidad agente tutor localizó a un adolescente de 15 años en el interior de estas salas en horario escolar, a quien se dio traslado a su centro educativo informando de lo ocurrido a sus responsables. Leganés también se ha sumado a este último grupo, reforzando la presencia de agentes. Director de Seguridad Ciudadana, Óscar Oliveira.
Luchar contra una enfermedad grave y perjudicial como es la ludopatía, y que afecta con mayor intensidad, o podría afectar con mayor intensidad, en colectivos vulnerables como el de los jóvenes.
Esta misma semana, la plataforma de afectados por la hipoteca de este municipio ha anunciado que se han paralizado y aplazado sin fecha 2 nuevos desahucios y ya van 4 en menos de un mes. En este caso también ha sido el de 2 madres con hijos, cuyos lanzamientos estaban previstos entre ayer y hoy. Una de ellas llegó a esta vivienda por problemas de violencia de género.
Se vio una vivienda de Esgrima hace ya por lo menos 10 años, 10 o 11 años, porque tenía un problema de violencia de género. Se vio obligada a salir de su casa y solicitar la vivienda pública y social de Esgrima. Le fue concedida en la zona de Arroyo Culebro, de Leganés. Ella estuvo pagando su alquiler y sacó a sus hijas adelante.
Y dos últimas cuestiones. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, estará este miércoles 19 a las 19 horas en el Centro Cívico Las Desillas de Leganés para recibir la Rosa del Sur honorífica que entrega el PSOE de esta localidad, con la que pretenden reconocer su labor al frente de sus diferentes gobiernos. Y de vuelta a Fuenlabrada, continúa abierta la investigación sobre el cuerpo carbonizado hallado el pasado fin de semana tras un incendio en un restaurante que llevaba abandonado al menos un año.
Del sur nos vamos al norte con buenas noticias para los vecinos de Colmenar Viejo, que en breve van a haber terminado el que será el parque más grande del municipio, informa Patricia Cristóbal.
Colmenar Viejo tendrá a partir del próximo mes de junio un nuevo macroparque de 4,6 hectáreas que albergará el nuevo recinto ferial y diversos escenarios con usos deportivos y culturales. Es el denominado Parque del Cerrillo, que costará 2,5 millones. De ellos, el 75% será sufragado por la Comunidad de Madrid, según consta en el concurso que acaba de hacer público el consistorio. El parque vertebrará el municipio y contará con diferentes estancias como 2 plazas, 2 nuevos lagos, 1 río, 1 auditorio, 1 rocódromo y varios circuitos deportivos. Todo ello para poder albergar organizar cualquier tipo de espectáculo, incluso el recinto ferial de la localidad. Así explica el proyecto el alcalde Jorge García.
Es un parque que es igual de superficie a todos los parques que hay actualmente en la localidad y con el que hemos querido unir el este y el oeste del municipio.
Por otro lado, en Alcobendas ya se puede pasear por la recientemente nombrada como Avenida de la Transición Española. Se trata de un homenaje que la localidad ha querido hacer a ese importante periodo de la historia del país en el marco de las conmemoraciones del 40 aniversario de la Constitución. En concreto, el municipio ha rebautizado la hasta ahora conocida como Avenida de Barajas, que ha pasado a llamarse Avenida de la Transición Española. Por otro lado, el Parque del Juncal ha sido renombrado como Parque Adolfo Suárez para homenajear a la que desde el gobierno local definen como figura de héroe nacional. Así lo explica el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa.
Una época no tan alejada, que fue la que propició el enorme cambio democrático y de bienestar social que hemos tenido en los 40 últimos años. Esta época fue la época de la Transición Española y no estamos dispuestos a olvidar que entonces los españoles todos dieron un ejemplo fantástico que nos ha llevado hasta ahora.
Por otra parte, y moviéndonos al plano cultural, en San Sebastián de los Reyes han entregado el 29º Premio Nacional de Poesía José Hierro, que este año ha recaído en el escritor madrileño Antonio San Miguel por su poemario Llegar a Portugal en un ferrocarril que ya no existe. Así explica el autor lo que supone ganar este premio.
Este premio constituye una de las cimas más importantes que hay en la poesía en castellano y por otro lado una gran responsabilidad porque es atar mi nombre al de José Hierro, que es un poeta al que he admirado profundamente.
Se trata de la edición a la que se ha presentado un mayor número de obras, ya que por primera vez los originales se han podido enviar a través del correo electrónico.
Quedan 15 minutos para que sean las 9 de la noche. Nos acercamos ahora hasta la zona oeste de la región. María Martínez de Mora.
Los vecinos protagonizan la agenda de la zona suroeste de la región esta semana. En Boadilla del Monte, la Asociación de Vecinos del Valenoso ha salido victoriosa después de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de Madrid, que ha denegado el recurso de un empresario para construir una gasolinera en ese área. Santiago es su portavoz.
Sí, hombre, contentos estamos. Estamos hablando de una gasolinera a 25 metros de unas casas. Lo que más me preocupa es el tema de la salud.
Los vecinos temen que el empresario quiera recurrir. Tiene 15 días para presentar alegaciones, como las que realizarán los alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza de Pozuelo de Alarcón este jueves en forma de concentración. Se reunirán para exigir pedidos. David Guerra es uno de los docentes.
Llega el mes de diciembre y todavía no hemos cobrado, ni octubre ni noviembre. La empresa ha prescindido de nosotros. A día de hoy nos han dado la baja en la seguridad social.
Hoy los alumnos se han reunido con la concejalía y la directora de la escuela. Alicia es una de las madres.
Que nos ha costado mucho tiempo poder entrar en la escuela municipal, porque hay que, es un sorteo, o sea, es una cosa complicada de entrar. No solamente quiero que siga, sino que siga con Almudena. No entendemos que sean los niños los que paguen por todo esto, o sea, no. Y tampoco que esté una persona 3 meses sin cobrar.
Y de la cultura al deporte, hoy en Alcorcón, el alcalde David Pérez ha firmado un convenio con el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, para construir el Centro de Estudios Olímpicos de este municipio. Y hasta ahora en La Roza se celebran las jornadas para personas con discapacidad y árbitros internacionales en la ciudad del fútbol.
Momento ahora de visitar la Sierra de Madrid, donde ya se ha inaugurado el Belén Monumental del Escorial. Es el pistoletazo de salida para unas navidades que se presentan moviditas debido a las protestas de las policías municipales de varias localidades que anuncian movilizaciones en los próximos días, informa Pilar Rivera.
A pocos días de que los niños de San Ildefonso den el pistoletazo de salida oficial a la Navidad, la comarca del Guadarrama lo hizo con un clásico, la inauguración del Belén Monumental del Real Sitio de San Lorenzo del Escorial, con el que este año no pudo ni el viento y del que quizá en breve veremos réplica en la provincia de Sevilla y en el lejano oriente. Así lo expresaba el alcalde de Coria del Río, Modesto González.
Intentando además con el artista local, con Yamaoka, pues que esta iniciativa pueda llegar hasta Ichinomaki, hasta Japón, debido a los vínculos que Coria del Río tiene con Japón, y creo que podemos cerrar un círculo precioso, ¿no?, en el que también participe San Lorenzo.
Unas fiestas que en la sierra se presentan reivindicativas. Las policías de Alpedrete, de Moral, de Galapagar y de Collado Villalba anuncian movilizaciones en las próximas jornadas. La alcaldesa en la capital de la sierra, Mariola Vargas, por ejemplo, les ha recordado que las obligaciones son también para estas fechas.
Aquí hay muchísima gente que trabaja voluntariamente para que las Navidades salgan lo mejor posible. Sí. Y muchísima gente que trabaja además en un horario extra con gran intensidad y mal tiempo, como son todos los de limpieza, la brigada de obras, protección civil son voluntarios, los demás cobran aunque no cobran horas extras.
Y en tiempos revueltos, quienes pueden presumir de transparentes son Torrelodones, Alpedrete y Galapagar. Hoy han recibido el sello InfoParticipa, que así lo refleja. Borja Luján es el edil galapagueño.
En primer lugar, para nosotros el sello de InfoParticipa, como uno de los municipios más transparentes de la Comunidad de Madrid e incluso de España, es una satisfacción enorme. Primero, porque para nosotros, para los vecinos, significa que estar más cercanos, significa esa transparencia que te demanda la sociedad actual y, por supuesto, esa posibilidad de tenernos a un solo clic, sin tenernos solamente en la página web. Yo creo que eso es muy importante para los vecinos por esa cercanía.
Aquí se sigue mirando al cielo con impaciencia a la espera de que la nieve cubra las cotas más altas.
Y terminamos con la información que tiene que ver con el corredor del Henares y que llega de la mano de Esther Bernabé.
El Ayuntamiento de Rivas ha apoyado a los vecinos que denuncian haber sido represaliados durante la dictadura franquista. Esta mañana han presentado, de hecho, una querella en los juzgados de Plaza de Castilla y la abogada Begoña Lalana, de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, CEACUA, ha colaborado en su redacción y así la explicaba.
Nos mostramos muy contentos de que finalmente se haya podido llegar a este extremo. Los hechos por los que se ha presentado la querella son gravísimos. Incluyen dos desapariciones forzadas con delitos de asesinato, incluyen un delito de torturas graves y incluyen un delito de detención ilegal por haber sufrido una persona a prisión en virtud de las multas gubernativas.
Y en la Mancomunidad del Este, que es la que gestiona el tratamiento de residuos y la recogida de basuras en la comarca, se habla de la negativa del Ayuntamiento de Madrid a permitirles verter en Valdemingómez hasta que se construya la planta de Loeches. El alcalde de Alcalá y presidente de esta mancomunidad marcaba al gobierno regional como responsable.
Aquí llevamos meses pidiendo diálogo, pidiendo solidaridad entre municipios, pero exigiendo a la Comunidad de Madrid que medie. Y creo que más que mediar, aquí han querido ir a un choque entre la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional y el Ayuntamiento, y el resultado es este. Por lo tanto, a partir de este momento queda claro lo que venimos defendiendo. Es la Comunidad de Madrid la que debe actuar.
Por último, en Pozuelo del Rey parecen estar de enhorabuena porque esperan que por fin las obras del nuevo colegio de infantil y primaria comiencen esta misma semana, pues ya están licitadas y adjudicadas.
8:51.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villa Viciosa. Atendiendo a nuestros clientes con desayunos, meriendas y nuestro nuevo servicio de catering. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
El Enfoque en Onda Madrid.
Son las 8:52, o lo que es lo mismo, quedan 8 minutos para que sean las 9 de la noche. Como han escuchado comentar a mi compañera Begoña Larcón, la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy el Plan de Inmigración 2019-2021. Está dotado con 429 millones de euros de presupuesto y contempla un total de 78 medidas con el objetivo de conseguir la integración total de los inmigrantes. Encarna Rivero es directora de Servicios Sociales e Integración Social de la Comunidad de Madrid. Encarna, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, supongo que contentos, ¿no?, con la aprobación de este plan de inmigración.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos desde la Dirección General porque realmente llevábamos muchos meses trabajando en este plan. Es un plan pues ambicioso, es un plan muy realista. Y sobre todo es un plan que tiene unos objetivos muy claros, muy definidos, con el objetivo central de integrar a toda la población inmigrante. De manera que contentos y sobre todo pues dispuestos a ponernos a trabajar en este plan, aunque ya llevábamos trabajando desde comienzos de esta legislatura en este sentido.
Sobre todo porque lo importante es eso, ¿no? Es aprobar este tipo de ayudas, porque muchas veces nos fijamos en noticias que tienen que ver con la inmigración, cuando hay un desembarco masivo, cuando escuchamos noticias trágicas como las muertes en el Mediterráneo, pero todos los que llegan a España y todos los que se quedan, al final lo importante es lo que pasa después, ¿no? Pues lo que pasa después es que hay que ayudarlos.
Evidentemente, nosotros llevamos trabajando mucho tiempo, desde luego, en este plan de inmigración. Llevamos, como decía, desde comienzos de legislatura, pero la Comunidad de Madrid son ya casi 20 años lo que lleva trabajando en distintos planes de inmigración y de integración de los inmigrantes. Y bueno, pues hemos tenido a lo largo de todos estos años distintos planes, distintas estrategias, pero todas ellas con esa misma finalidad. Este plan de inmigración, pues un poco describe, pues con el conocimiento también de cuál es la situación de partida de la inmigración en la región madrileña, y desde luego pues se pone a trabajar con objetivos específicos, muy concretos, y sobre todo pues con muchas entidades que obviamente ayudan a la Comunidad de Madrid, a las instituciones en general. Nos ayudan también a desarrollarlos, ¿no?
De esas 78 medidas, ¿cuáles son las más destacadas de este plan?
Bueno, tenemos una serie de medidas. Las más destacadas son los principios rectores que recoge el mismo plan. Tenemos como principio más importante la convivencia sin discriminaciones. También trabajamos como un eje principal el que tiene que ver con la igualdad de oportunidades para todos, y luego, obviamente, el respeto a la legalidad, que es algo muy importante, y que pues todo inmigrante que viene a España, todo inmigrante que viene especialmente a la región madrileña, pues tiene que conocer, junto con todo lo que tiene que ver las políticas sociales para esa cohesión social.
Está dividido en 5 ejes, ¿verdad? Este plan.
Sí. Tenemos una serie de medidas concretas en esos 78 medidas, como digo, actuaciones estructuradas en los 5 ejes, y luego se va descendiendo a lo largo de esos ejes con actuaciones muy concretas. Dentro de la Comunidad de Madrid, nosotros como dirección general tenemos una institución, un organismo que es el barómetro de inmigración, que es el que mide exactamente, el que pone el termómetro a la inmigración cada 2 años en la Comunidad de Madrid. Y digo esto porque esto es muy importante a la hora de hacer la fotografía concreta y sobre todo desarrollar las actuaciones que hay que poner en marcha con los inmigrantes. Hay que partir de la base de que, bueno, con estas políticas que hemos llevado a cabo a lo largo de estos años en la Comunidad de Madrid, pues realmente lo que presentamos es una fotografía también, decía al principio, muy realista, porque en realidad lo que tenemos pues son ya segundas generaciones, en muchos casos, de inmigrantes que están perfectamente integrados, por nacionalidades. Pues tenemos, es la rumana la más numerosa, la que está más presente en la Comunidad de Madrid, que representa el 21,7%, y después tenemos la marroquí, que es pues no llega al 9%, y luego la china, la comunidad china, que está muy presente también, sobre todo ha crecido en estos últimos años de una manera muy importante, y representan ese 7% de la población extranjera. Y luego el resto, pues son sobre todo las nacionalidades, que es la colombiana y la ecuatoriana, nacionalidades del continente americano. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de ellas, a lo largo de estos años, ya se han asentado de tal manera que en este barómetro lo que se hace precisamente es medir una serie de indicadores, como es el grado de integración, de satisfacción, de percepción, cómo le siente o cómo se siente pues un inmigrante en Madrid. Pues es curioso que la población de origen extranjero que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid se siente totalmente integrada en la sociedad madrileña. Es curioso que casi un 94 1,5%, se siente totalmente integrada, y este dato además ha ido creciendo paulatinamente a lo largo de los años hasta llegar a esta cifra, que yo creo que es un éxito total, ¿no? Uh-huh. Al final lo que nos viene a decir también es que estos planes de inmigración pues son muy importantes, porque al final con estos desarrollos conseguimos una mayor integración de toda la población extranjera en la Comunidad de Madrid, ¿no?
Pues ojalá que este plan de inmigración 2019-2021 que ha aprobado hoy la Comunidad de Madrid sirva para eso, para integrar a las personas que más complicado lo tienen en muchas ocasiones. Encarna Rivero, directora de Servicios Sociales e Integración Social de la Comunidad, muchísimas gracias por estar en El Enfoque.
Gracias a vosotros, un saludo muy cordial.
Contamos ahora más noticias con David Moreno y Gloria Risco. El fiscal asegura que el procés fue un atentado grave al interés general de España.
Para el Ministerio Público, el procés intentó derogar la Constitución y proclamar la independencia de Cataluña, lo que obligó a que el Estado interviniera con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Quim Torra se querella contra Pablo Casado por llamarle desequilibrado.
El presidente catalán adopta medidas legales y prevé presentar la querella esta misma semana. El líder del Partido Popular dijo en referencia a Torra que hay que ser desequilibrado para decir que se desea la vía eslovena.
El detenido por el crimen de Laura Luelmo salió de prisión el mes de octubre.
Bernardo Montoya, de 50 años, cumplió condena por el asesinato de una mujer de 81 años en 1995 en Cortegana, Huelva, y por dos robos con fuerza. Ha sido detenido cuando huía a pie al percatarse de que estaba siendo vigilado por la Guardia Civil.
Estamos llegando a las 9 de la noche. Eso quiere decir que ya está en este estudio Rodrigo de Pablo y todo el equipo del partido de las 9.